además de ser año electoral, es un año movido para la economía, o tal vez no tanto, pero que sí tiene preocupados a muchos uruguayos por algunos datos que vamos conociendo y que van aumentando el color de la luz de alerta que se enciende, ¿no? Porque ese déficit fiscal que ubicábamos en 4% para el fin de año, ahora aparecieron algunos números que lo ubican en 4,3%. Y vamos a hablar sobre este tema nuevamente con el economista Javier Daedo, a quien tenemos en los estudios con nosotros. Javier, bienvenido nuevamente a Hora de Cierre.
Siempre es un gusto estar contigo, con la audiencia de Sarandí, de Hora de Cierre, así que bueno.
Corrió Jaime, no sé si por los resultados deportivos últimos.
Sí, lo vi huyendo, pero...
No, pobre Jaime, ya me había avisado de antemano que tenía una actividad este lunes y que se tenía que ir más temprano, y bueno, después el resultado no lo acompañó el fin de semana, como está pasando últimamente. Pero la semana pasada ya estaba más contento, porque habían ganado a nivel internacional, nosotros habíamos perdido, y bueno, la cosa viene más por festejar la desgracia ajena, lamentablemente.
Exacto.
Que por lo propio en el fútbol uruguayo. Pero bueno, es parte de esto que nos toca y que nos aleja también a algunos del fútbol, Javier. Bueno, pero vamos a la economía y quería empezar haciéndote una pregunta que me hace Nacho a mí, así me facilita la respuesta de mañana. Y es, ¿cómo es este número que apareció ahora del 4,3? Porque justo en un momento en que algunos hablan de maquillar cifras, aparece un número corregido. ¿Hay algo de eso o no?
A ver, yo coincido con mis colegas y no es una posición corporativa, de que en Uruguay las estadísticas públicas son plenamente confiables. Mismo yo, en algún momento de mi vida, ya lejano, cuando fui director de planeamiento, era indirectamente jerarca de lo que en ese momento era la Dirección General de Estadística y Censos, incluso políticos notorios de la oposición en ese momento ponían en tela de juicio los números oficiales, y tuve que salir en algún momento a dar una conferencia de prensa para poner las cosas en su sitio, ya que hablamos de Nacho. Yo creo que ni en la dictadura nadie osó dudar de las cifras públicas. Podrá haber cifras de mejor o peor calidad, porque en el mundo dinámico en que vivimos, la canasta del IPC, que Naciones Unidas recomienda actualizarla cada 10 años, puede hoy ser demasiado tiempo por el cambio tecnológico y porque hay bienes y servicios que van cambiando más rápidamente que en el pasado, lo mismo que en las cuentas nacionales, pero hay que descartar por completo mala intención por parte de las oficinas y las agencias públicas que producen la información. Lo que pasó el otro día fue un hecho totalmente anecdótico, yo no le asigno mayor importancia. Se informó un déficit de 4,1, el semanario Búsqueda hizo las consultas del caso y advirtió un error y le dio 4,3. A ver, yo tengo mis propias estimaciones todos los meses. Y ahí quizá lo que nos hace distinguirnos un cálculo de otro es cuál es la estimación del producto en dólares en el año móvil terminado en el mes del cual se está dando la información. A mí me había dado 4,23 el año móvil a enero y al revés, en diciembre me había dado 3,85 cuando el ministerio había dado 4, con lo cual es posible que haya un problema del denominador, pero claro, después aclararon que se habían olvidado de sumar un concepto cuando escribieron el comunicado de prensa. Eso no tiene más valor que anecdótico. Bien. Lo que sí es relevante...
Me parece importante que quede claro, ¿no?
Sí, eso, bueno, pero hay gente que en estos momentos de campañas, sí, y de barras bravas, como hemos hablado contigo muchas veces, sí, agarran cualquier tema como partidario y destrozan. El dato importante es la magnitud del déficit.
Claro.
Ese 4,3...
Que no cambia unas décimas.
Claro, pero 4,3 es un déficit muy alto. Mismo yo he puesto énfasis en estos días en las redes sociales que hay un par de ajustes de factores extraordinarios. En septiembre se volcó 0,2% del producto del FE, el Fondo de Estabilización Energética, que se redujo su magnitud, y eso entró como un ingreso extraordinario al gobierno, que está mejorando ese número, o sea que sin el FE sería 4,5, porque es una cuestión por una sola vez, totalmente, claro, extraordinaria. Y después está la variación de stocks de ANCAP, que evidentemente cuando reduce stocks de petróleo y combustibles genera caja, que es superávit, y eso también es una cosa totalmente transitoria, porque hay veces que es positivo y veces que es negativo. Ajustando por esas dos cosas estamos en 4,6. Entonces, yo hace ya mucho tiempo escribí en alguna entrevista contigo, seguramente sí, señalé que este año íbamos a terminar más cerca del 5 que otra cosa, sí, y hoy lo tengo
que... Ya estamos.
Estamos muy cerca del 5, estamos muy cerca del 5, yo creo que las cosas están para empeorar todavía. Fíjate tú que el 1 de enero entró en vigencia el aumento de salarios públicos. Y si vemos la encuesta de salarios del INE, el índice medio de salarios, sí, ellos registraron para enero un aumento de 9,94% en la administración central. Es decir, 2 puntos más que la inflación pasada. Eso es porque entraron en vigencia al mismo tiempo que el ajuste anual por inflación pasada, ajustes por ley de presupuesto y rendición de cuentas que se acumularon y que entraron en vigencia este 1 claro, de enero. Entonces, yo digo una cosa, 10% de aumento de salarios públicos, cuando sabemos que en promedio los salarios públicos son incluso más altos que en el sector privado, tenemos una pirámide quizá más chata que en el sector privado, pero mano a mano hay salarios muy superiores en la administración pública. No sé, abramos el micrófono, si algún ciudadano que trabaja en el sector privado tuvo un aumento de 10% el 1 de enero, es realmente insólito. Entonces eso deteriorará más las cuentas públicas para este año y también las va a deteriorar para el año que viene, porque ese 10% alimenta el aumento de las pasividades desde el próximo 1 de enero, que va a tener que pagar el próximo gobierno.
Claro.
Entonces, hay una irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Cuando vemos al ministro Astori diciendo de su frustración y su preocupación, y que parece un comentarista, un analista, como si fuera uno de nosotros, ¿verdad?
Sí.
Y él es el ministro de Economía. Uno espera algo más que el reconocimiento, sí, de frustración y preocupación. Uno espera acción.
Astori el otro día, cuando le preguntaron por este tema, respondió que el único camino, la única respuesta es insistir en la política que se ha desarrollado.
Es un error tremendo, es un error tremendo. Es decir, si uno quiere obtener resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. Si uno hace más de
parece
lo mismo...
Parece Pedro Grullo, pero lo dijo Einstein.
Lo dijo Einstein hace muchas décadas. digo, es obvio. Entonces, insistir en un camino que solamente ha generado más presupuesto, más gasto público y cada año más impuestos, para poder financiarlo, y aún así se tiene un déficit más alto cada año. Bueno, realmente es un camino que está agotado, y bueno, habrá que esperar un año a ver si, hay que ver si el tiempo, que muchas veces es un gentilhombre, nos concede ese año.
Ajá.
O si no se precipitan las cosas antes.
Las apariencias serían que sí, que en principio el tiempo nos concedería ese año y no,
sí,
se precipitaría la cosa antes, porque
sí,
las aguas globales, digamos.
Sí, excepto que pase algo en Argentina.
Ajá.
Una vez más. En Argentina, en estos días, hace ya 2 semanas desde que se conoció el IPC, casi un mes, el 14 del mes pasado se conoció el IPC de enero, que fue una mala noticia. Todas las expectativas apuntan a un febrero muy malo, a un marzo también muy malo, y entonces el mercado se puso nervioso, el riesgo país volvió a 750 puntos básicos, la tasa de política monetaria hoy cortó en 60% las LELIC en Argentina, es una locura. Y entonces, bueno, y eso que yo creo que no entró a tallar todavía el riesgo electoral con el famoso cambio de portafolio y la dolarización de las carteras que ocurre en Argentina cada vez que hay elecciones. O sea, el mundo global seguramente juega a favor. Brasil seguramente nos conceda tiempo también, el contexto brasileño.
Esas dos cosas también ayudan,
sí,
a Argentina, ¿no? En principio.
Claro, sí, sí, ayudan a Argentina, bueno, pero Argentina a veces que no se ayuda a sí misma.
Sí,
¿no?
Claro, Argentina, un sacudón que para Uruguay podría ser menor, Argentina lo puede dejar pasar para arriba una vez más.
Pero además estamos viendo que nuestro mercado cambiario está reaccionando con cierta celeridad ante un cambio en Argentina. El dólar que estaba planchado y que si subía era porque el Banco Central estaba comprando activamente, bueno, en un par de días pegó un salto,
sí,
de más de 1%,
atrás de Argentina,
reflejo de Argentina. Y lo mismo pasó el año pasado, cuando pegó un salto de 3 pesos. Entonces, ojo con eso, porque podemos tener sorpresas por ese lado.
Hay una corrección y por ese lado cambiaría, que apriete por un lado.
Bueno, pero además una situación de que se agrave más la diferencia de precios con nuestro vecino y cada vez vengan menos argentinos, porque no nos olvidemos, la temporada habrá sido un desastre, pero el 45% del turismo anual se juega en el primer trimestre. Después hay un 15 y un 15 en el segundo y en el tercero, y un 25% en el último trimestre. O sea que tener una diferencia de precios mala con Argentina en lo que resta del año, perfectamente puede agravar aún más las cosas y puede hacer que ellos vengan menos y que nosotros empecemos a ir más allá. Y ahí, eso empieza a ser un flujo importante.
Las causas de ese déficit están bastante claras, en el sentido de que el déficit es gastar más de lo que ingresa, que eso ha ocurrido en los últimos años, que hay gasto que se ha comprometido y que es muy difícil, o por lo menos así lo entiende el equipo económico, revisar, y que, bueno, a partir de eso, año tras año, Uruguay tiene que tomar deuda para pagar lo que le falta por cumplir de lo que tiene comprometido gastar y que efectivamente gasta. ¿Cuáles son las consecuencias de eso para la economía?
A ver, hay una entrevista muy interesante a Carlos Stenery en Búsqueda del jueves pasado. Sí. Carlos es un experto en el tema deuda, y él decía, bueno, en teoría, salvo que el mundo cambiara mucho, Uruguay puede tirar unos años más y subir unos cuantos puntos más la relación deuda-producto, posiblemente en el camino pueda perder el grado de inversión y tenga que pagar algún por ciento más por esa deuda, pero no se va a quedar sin financiamiento. Pero eso no nos debería conformar. Ajá. Porque en última instancia la pérdida de grado de inversión, el no tener una situación fiscal bien atada, a la larga lo termina pagando la gente. Por ejemplo, en Argentina hoy tienen la tasa de política monetaria en 60%. Eso significa que cuando una empresa tiene un crédito para capital de trabajo por sobregiro, o cuando una familia quiere el financiamiento de la casa nueva o del auto o el costo de vida habitual, digamos la tarjeta de crédito, tiene que pagar tasas de locura para poder financiarse. Tasas quizás estén hoy arriba de ese 60% con una inflación esperada para el año del 32%. Entonces son tasas reales insólitamente altas y de ese modo se hace muy difícil la vida de los hogares y la vida de las empresas.
Claro, es decir, en definitiva, contribuyentes sean personas o sean empresas, son los que terminan pagando ese déficit por el lado del crédito.
Lo que quiero decir es que el tema de cuidar los números no es un tema ideológico, es un tema aritmético. Es decir, los números tienen que cuidarse, porque si no, a la gente que nos está escuchando le va a pegar. Le va a pegar en que si tiene un comercio le va a costar más caro financiarse, si tiene una industria lo mismo, y si tiene simplemente su hogar y necesita, porque en un momento determinado uno se queda sin trabajo y entonces tiene que echar mano a algún préstamo, le va a costar mucho más caro. Entonces yo creo que es muy importante que la gente entienda que el déficit fiscal no es una obsesión de los economistas y mucho menos de los neoliberales, que es un tema que no es de izquierda ni de derecha, es un tema de sentido común, y yo creo que es inevitable tener que corregir esto cuanto antes. Yo creo que ahí hay que ir a la meta del 2.5. Hay algún colega como Lito Alfi que es un poco más exigente, y yo puedo llegar a estar de acuerdo con él, porque si evidentemente uno tiene el propósito de ir bajando gradualmente la deuda, debería ser un poco más ambicioso en su meta fiscal, y eventualmente con una inflación más baja de la que tenemos ahora, recaudando menos impuesto inflacionario, a su vez también sería necesario un ajuste mayor. Uh-huh. Pero es inevitable corregirlo y cuanto antes, y no es una corrección light la que arregla esto. Yo creo que eso es importante advertirle a la gente, que no crea que de esto se sale con una corrección light. Tenemos el peor déficit fiscal después del año 89. Uh-huh. Yo entré al gobierno en el 90, cuando heredamos un déficit fiscal de más de 6 puntos del producto. Uh-huh. Al cual hubo que sumarle 2 puntos del financiamiento de la reforma de los jubilados de ese año, y hubo que hacer un ajuste fiscal considerable, que le significó un golpe de popularidad inicialmente al gobierno muy grande, de cual se repuso. Uh-huh. A los 2 años estábamos en equilibrio fiscal, al tercer año había superávit fiscal, y hubo un montón de políticas muy exitosas, y ese gobierno terminó peleando la elección siguiente a pesar de ese ajuste fiscal muy fuerte. Entonces, yo me acuerdo que en el año 90 me tocó negociar el acuerdo con el Fondo Monetario. Ajá. Y el representante del Fondo Monetario, con quien con el tiempo nos hicimos muy amigos, él me decía, mira Javier, hay cosas que tú podés sumar cuando haces un ajuste. pero hay cosas que no las podés sumar porque implica vender la piel del oso antes de cazarlo. A ver, voy a poner dos ejemplos sin que yo esté sugiriendo nada.
Dale.
Pero, por ejemplo, si el aumento de salarios públicos en vez de 10% hubiera sido 5%, ahí se puede cuantificar muy fácilmente el ahorro fiscal por una medida en lugar de la otra. Si se dispone un aumento de una tarifa pública, es muy fácil también cuantificar el ingreso fiscal resultante. O el aumento de un punto de IVA, o cosas que se puedan cuantificar claramente, sí. Es decir, pero cuando uno entra a decir, ah, no, yo voy a cerrar ministerios, o voy a cerrar oficinas, o voy a ser más eficiente en el gasto, o voy a ser más austero, y voy a gastar menos en viajes, o en autos oficiales, no. Bullshit. Eso no lo sumes. Si ex post lo lograste y lo hiciste, vale, pero
de antemano,
ex ante no suma. No suma y no te lo suma ni un organismo internacional, ni un banco de inversión, ni una calificadora de riesgo, ni los analistas.
Y eso no es antojadizo.
No, porque con promesas no se va a ningún lado. Es hechos y no palabras. Entonces, yo diría que hay que tener en cuenta estas cosas para los tiempos que vienen.
Ajá.
Esto no se arregla con algo light. Y tenemos en Argentina un ejemplo de lo que no se debe hacer. Tenemos en Argentina un presidente como Macri, que asumió, que no denunció la herencia por razones políticas, aunque no fuera correligionaria la expresidente Cristina, pero él no denunció la herencia.
Lo suficiente.
Claro, entonces tampoco
ajustó. Porque el panorama que tenía que pintar era demasiado negativo, digamos.
Claro, porque políticamente y electoralmente, pensando en el futuro, la quería dejar a ella con vida.
Sí,
¿no? Sí. Entonces, le salió el tiro por la culata y no ajustó, ni siquiera fue gradualismo como allí se proclamó que lo sería, y terminó con una crisis cambiaria en el otoño del año pasado tremenda, con un dólar que más que duplicó su valor a lo largo del año y con inflación que se fue al 50%.
Y con argentinos que en definitiva en ese sentido hoy no la están pasando bien.
Bueno,
y
hay más de un 30% de argentinos por encima de la línea de pobreza, cuando en Uruguay estamos abajo del 10%. Entonces, ahí hay un ejemplo clarísimo de lo que no se debe hacer. Por supuesto, hay estúpidos que dicen que Macri es neoliberal. Sí. Hay que ser estúpido para decir eso.
Ahora, si Macri hubiera hecho un ajuste grande en el arranque, hoy habría menos de 30% de argentinos en
la economía. Yo no puedo escribir, contarte la historia que no se vivió.
Está bien.
El contrafáctico no me lo pidas porque no se puede. Pero, y hay quienes dicen, bueno, pero si hubiera hecho todo el ajuste de entrada, capaz que terminaba yéndose en helicóptero. No lo sé, no lo sé.
Lo que había que hacer.
Yo sé sí lo que hizo y lo mal que le fue. Y yo lo que espero es que el gobierno que tengamos el año que viene, sea del actual gobierno o de la actual oposición, vea los malos ejemplos que no podemos repetir.
Uh-huh. Sí, porque además hay bastante consenso a nivel de lo que es la opinión de los economistas, del sector privado, de los que consultan los bancos, incluso del equipo económico, que lo plantea en términos de desafío para el próximo gobierno, pero que reconoce que hay una situación fiscal. Mario Vergara, hoy candidato, Pablo Ferreri o el propio Astori, que hay que atender, porque que no se puede seguir con ese déficit cuando ellos mismos habían fijado el 2.5 de objetivo por algo.
Algunos de ellos siguen en las oficinas trabajando y podrían tomar medidas, uh-huh. Pero no las toman.
Hoy, para este año.
Y bueno, no las toman.
Sería mejor para
la economía. Para el país sería mejor tomarlas cuanto antes, porque ¿por qué nos vamos a rifar un año? ¿Por qué vamos a arriesgar un año en el cual el panorama puede cambiar? Porque vos sabés muy bien que de golpe tenés dos o tres meses seguidos con buenos datos en Estados Unidos y vuelve a subir las tasas. Porque es así que funcionan las cosas. Sí. Y lo de Argentina ya lo hablamos.
Sí, claro, ese año que hoy parece darnos el tiempo, y el tiempo hoy es la economía global, a veces depende de no sé si del humor de Trump, pero de algún dato de la economía
depende
de Estados Unidos.
Depende de cosas
de China,
que hoy no podemos, nadie puede asegurar que vamos a llegar cómodos a dentro de un año. Uh-huh. En todo caso, si lo pensamos como país, sería bueno que desde ya se empezaran a hacer cosas.
Uh-huh. Y buscar también, tal vez en este año, donde la lógica más bien es la contraria, algunos acuerdos de fondo en cuanto a grandes reformas que sí de repente vayan por eso que no le podés prometer a los organismos, pero que son necesarias para que el país empiece a crecer de otra manera,
claro,
más allá de los números.
Porque en definitiva, quien mira los números de un país no solamente mira el flujo de fondos de corto plazo, también hay que ver la capacidad del país de ir encaminando reformas que bajen el déficit a mediano y largo plazo. Es decir, hay que ver la intertemporalidad de las medidas también. Porque a mí me dicen, bueno, fenómeno, no estoy tomando esta medida hoy que me podría significar tal ahorro el mes que viene. Pero resulta que estoy haciendo una reforma de la seguridad social, o una reforma de la gobernanza de las empresas públicas, o una reforma de la gestión presupuestal que yo sé que en 2-3 años está dando grandes resultados, o una norma sobre la limitación del ingreso de funcionarios públicos. Entonces vos decís, ah, bueno, fenómeno, no me va a mejorar el mes que viene, ni el trimestre que viene, pero sé que en 2-3 años este país va a mejorar sus números.
Ajá. Y eso juega para la calificadora, juega para el organismo internacional, pero también juega para el inversor.
Para el inversor sobre todo, que dice, bueno, en este país yo puedo seguir poniendo mis fichas porque sé que tiene capacidad de repago. Pero si no hacemos ni una cosa ni la otra, y encima nos hacemos el gol en contra de los cincuentones, la ley de flexibilización del 2008, y todo suma siempre para el lado negativo, bueno, al final uno tira mucho de la piola y un día la piola se rompe.
No se corrige nada por el lado de justamente que ese gasto que está proyectado a futuro empiece a cambiar, por lo menos un poco la curva que lo hace insostenible. Si uno lo mira en el largo plazo, insostenible.
Sí, no, y no demasiado largo tampoco, ¿no? Un poco, digo, si ya estamos hoy con un déficit que va a ser 5 puntos del producto, y bueno, es una cosa que solamente puede empeorar si no se toman medidas. Y tampoco es del todo cierto el resignarse a que todo es endógeno y no puedo hacer nada. No, no es en todo endógeno. El ingreso de miles de funcionarios públicos es exógeno. Fue una decisión de que se aumentó el número de funcionarios.
O los aumentos salariales.
Los aumentos salariales indexados más los aumentos extra por presupuesto. Eso es una decisión. Capaz que en tiempos de vacas gordas se podía seguir esa regla, pero hace tiempo que ya no tenemos las vacas gordas. Entonces, ¿era necesario mantener esa regla? ¿O el sector público tiene que ponerse a dieta? Porque si el sector público no se pone a dieta, es el sector privado al que se le mata la gallina a los huevos de oro, porque de ahí es donde se genera riqueza en última instancia.
Eso es lo que hoy está ocurriendo en el sector privado más mercado laboral, digamos, en Uruguay hoy, porque se habla mucho del cierre o no de empresas, si son más, si son menos. Lo que está claro es que los puestos de trabajo son 60.000 menos.
En los 4 años de este gobierno son 55.000 puestos de trabajo menos, y eso fue en un contexto que subió el empleo público, o sea que en realidad el empleo privado bajó más que eso todavía. Es clarísimo. La cancha está flechada, se está acogotando al sector privado para seguir manteniendo una situación del sector público totalmente propia de una época en la cual se podían pagar esas cuentas, cuando ya no se puede.
¿Y eso tiene que ver con el peso en sí mismo del sector público o hay una relación también con la eficiencia de ese gasto?
Las dos cosas.
Si el gasto fuera 100% eficiente, en realidad el peso no sería tan alto.
No. Las dos cosas. Hoy, no. Si el gasto fuera 100% eficiente, no tendría que ser tan alto el gasto, para empezar. Se podría gastar menos, que sería mejor gastado. Pero hay un número que yo siempre digo. El peso del Estado en el Uruguay es 37 puntos del producto. Porque tenemos el gasto que todos los meses informa el Ministerio de Economía en los números fiscales. El gasto primario del sector público no financiero, que es 30,5% del producto. Tenemos los pagos de intereses del sector público, otros 3,5, estamos en 34. Y tenemos otro nivel de gobierno, que son los gobiernos departamentales, que son 3 puntos del producto, son más de 1.800 millones de dólares anuales que se gastan allí. Y eso se paga con plata que sale de bolsillos privados también. Entonces, estamos hablando de un Estado que, en lo que son gastos explícitos, 37 puntos del producto por año. Y no cuento allí un montón de gastos implícitos que implican transferencias, impuestos y subsidios simultáneamente entre privados, que algunos, por ejemplo, con aranceles muy altos a la importación o con determinadas regulaciones, que implica al mismo tiempo un subsidio y un impuesto. Y ahí no está contado eso. O sea que en realidad estamos con un tamaño del Estado propio de un país en otro estadio de desarrollo. Entonces, esa mochila...
Ese es el punto, que el sector privado en Uruguay tiene que dar todavía unos saltos de crecimiento que el Estado, del tamaño que está, no se lo permite.
No se lo dije. Es como hacer una carrera de 100 metros con una mochila cargada con arena. Es decir, es muy costoso. Y bueno, en los hechos, muchos uruguayos estamos pagando 2 veces la enseñanza, 2 veces la salud, 2 veces la seguridad de nuestras casas.
Claro, por eso te preguntaba lo de los servicios, ¿no?
Porque, exacto.
Ahí hay una devolución que incluso si los servicios son de otro nivel, eso permite que ese dinero se vuelque a la economía de otra manera.
Sí, hay unos desubicados ideológicos retrógrados que dicen que hay que ponerle impuestos a la enseñanza privada. Pero si le pones impuestos a la enseñanza privada, muchos de nuestros oyentes que mandan a sus hijos a la enseñanza privada no van a poder pagarlo y se va a sobrecargar la demanda por enseñanza pública cuando ya es un desastre con lo que tiene que gestionar para que se le sumen miles de nuevos estudiantes. Que ¿dónde van a entrar? ¿En qué aulas? ¿Con qué maestros? ¿Con qué profesores? Ah. Es una cosa tan ridícula el nivel de discusión en nuestro país que la verdad que...
Sí, a veces dan ganas de dejar todo, apagar los micrófonos,
sí, seguro.
Cerrar acá, sí. Pero sí, pero bueno, tratamos de elevar ese nivel justamente. Bueno,
había además por una cuestión de que ser políticamente correcto no se los puede mandar a donde se los debería mandar a eso, ¿no?
Sí, Javier, hay alguien que acá vuelve con el tema del dólar y pregunta, lo hace insistentemente Sebastián en realidad, ¿qué pasaría si Uruguay adoptara el dólar como moneda?
La verdad que no es una situación que yo me planteo como una posibilidad.
Estamos muy lejos, sí.
Yo creo que no es conveniente incluso. Yo creo que no es conveniente. Vean ustedes lo que pasa en Europa. Europa es un ejemplo de países que abandonaron la moneda propia y tienen una moneda supranacional que no emite ninguno de los países europeos y que tienen el euro, ¿verdad?
Uh-huh. No depende de su banco central.
Claro, tiene un banco central emisor. Hay un banco supranacional de la comunidad, digamos, o de la unión o de la zona, que es la que emite la moneda. O sea, no tienen capacidad de hacer política monetaria a nivel país. Uh-huh. Pero, sin embargo, conservan la soberanía nacional en materia fiscal. Y ahí hay una contradicción. Porque yo creo que si uno está dispuesto a renunciar a su soberanía monetaria, también tiene que renunciar a otras soberanías, como es la supervisión bancaria, que tiene que ser supranacional también, uh-huh. al sistema tributario, al régimen presupuestal. Claro. Entonces, eso es una situación que yo no comparto, porque en realidad tendría que ser un todo, es decir, y esas otras cosas nadie está dispuesto a hacerlas, ni siquiera en una federación de países avanzada como es la europea, ni siquiera ahí están dispuestos a perder soberanía fiscal.
Fíjate que en Europa están encima con un banco central que por lo menos se supone que está velando por el interés común, acá está la Reserva Federal, ¿qué le importa lo que pasa en Uruguay?
Claro, por eso, entonces sería una cosa que, pero además a Europa le ha traído problemas esto, porque de hecho cuando se ocurre lo que ocurre en Grecia es porque Grecia empezó a emitir deuda con tasas más altas que Alemania y entonces los inversores decían, bueno, pero si la garantía es la misma, uh-huh. Voy a poner mi plata donde me pagan más.
Y fue un punto de quiebre económico que después determinó capaz que el inicio del resquebrajamiento político que ha sufrido la Unión Europea.
Claro, ¿no? Yo creo que la solución debió ser, y en algún momento va a terminar siendo, el sacrificar la soberanía fiscal de todos los países europeos para ser coherentes y tener una supra nacionalidad monetaria y fiscal. Ajá. Una sola no alcanza.
Claro, pero como lo económico también va marcando la historia política, ¿no?
Claro, pero además una cosa, imaginemos que nos pegamos al dólar y Argentina y Brasil siguen a los altos como han seguido siempre. ¿Cómo hacemos para corregir precios relativos con una moneda que no depende de nosotros cuando el tipo de cambio real bilateral con Argentina tiene una volatilidad de locura? No tiene sentido ninguno.
Javier, después hay otros que preguntan y a mí me surgió también la duda mientras estabas hablando del tema del gasto. ¿Cuánto ha aumentado el gasto en estos últimos años? ¿Cuánto más tiene el gobierno para gastar cuando empezó el gobierno del Frente Amplio, por ejemplo?
Bueno, pero esa comparación, así como uno le critica a la gente del Frente Amplio que toman como base cuando les conviene el 2004, yo creo que no es justo tomar como base el 2004 porque el gasto estaba deprimido.
Deprimido, muy abajo.
Estaba muy abajo. En todo caso, quizá habría que compararlo con el 98, quizá que fue la cresta de la ola anterior. Hubo una represión muy grande del gasto primario para poder generar espacio fiscal y pagar una cuenta de intereses que se multiplicó por 4 durante la recesión y la crisis 99-2002. Entonces, tomar el 2004 no es una buena base. Pero sí, digamos, el 2007, el 2008, cuando ya se había vuelto a los niveles de salarios públicos, de jubilaciones previos a la crisis.
10 años atrás.
10 años atrás.
O sea, hace 10 años estábamos parecidos que hace 20 años.
Claro, y sin embargo, claro, el gasto siguió creciendo desde entonces. Claramente en el gasto en seguridad social de 2008 para acá, con la ley de flexibilización, subió mucho. El rubro transferencias ha subido muchísimo con toda la incorporación del FONASA. Y bueno, y después remuneraciones, suministros, los intereses están subiendo en los últimos años un poco. El único rubro, así con este criterio conceptual que estoy enumerando, que bajó es inversión en el gobierno central, porque ahora se hacen por PPPs, muchas de ellas, sí. Y antes se hacían con cargo al presupuesto nacional. Hace 20 años la inversión del gobierno eran 4 puntos del producto, ahora son 2 y pico.
Sí, también por esa explicación ahora, estaba pensando en eso, ¿no? Justamente, ¿hasta dónde ese mayor gasto se ha transformado en inversión, sobre todo en infraestructura?
Es gasto corriente. El aumento del presupuesto en los últimos 10 años ha sido aumento en gasto corriente, no en inversiones, ha sido en gasto rígido, difícil de volver a bajar, salvo que se tomen medidas de cirugía mayor. Ajá. En el sector público. La verdad que el próximo gobierno arranca con un corsé muy grande y va a tener que tomar medidas muy audaces para aligerar la mochila que va a recibir.
Porque esa es la otra perspectiva sobre la cual analizar la deuda que se ha tomado y que hemos dicho muchas veces que se ha tomado aprovechando los momentos de los mercados internacionales, que se ha hecho con criterios, con la Oficina de Gestión de Deuda, etcétera, pero ¿para qué? ¿Y en qué gastás la deuda que tomás, ¿no?
Claro, son dos cosas distintas. Por un lado es la gestión, que hay que reconocer, de muy eficiente trabajo que ha hecho la Unidad de Gestión de Deuda desde los tiempos de Carlos Stenner y pasando por Azucena y ahora por Herman Camil, que fue una continuidad de excelente, digamos, de gestión. Pero claro, esto ha sido para bancar un déficit muy alto. Y en un gasto rígido que no ha mejorado la eficiencia.
Es lo que mucha gente sabe en su casa o tiene como criterio, en el sentido de que vos te endeudás para comprar el auto o te endeudás para comprar un bien de mediano plazo, pero no te endeudes para los gastos de todos los meses, porque ahí entras en la calecita
y la bola de nieve de la tarjeta se complica.
Claro,
después.
Exactamente. Y por ahí un poco la situación que hoy atraviesa en la economía en su conjunto, pero ¿hacia dónde debería concentrar Uruguay hoy ese tipo de inversiones? ¿Cuáles son las cosas pendientes en cuanto a infraestructura, en cuanto a las condiciones para que la economía tenga un crecimiento mayor? Porque ese es el otro gran desafío, ¿no, Javier? Ajustamos las cuentas, pero tenemos que crecer a más de lo que estamos creciendo hoy.
Yo creo que el motor del crecimiento tiene que ser, por un lado, sí, el más tradicional, inversión en infraestructura, vialidad, algo en puertos, quizá algo más en transmisión de electricidad, algo en ferrocarriles, en fin, sin dudas que tiene que haber. Pero yo creo que lo principal es generar las condiciones para que el sector privado vuelva a invertir. Y hoy tenemos un sector privado que está acobardado por un comportamiento sindical que está totalmente salido de cauce. Uh-huh. Donde tenemos un gobierno que ha sido partidario en última instancia o permisivo con ciertas cosas. Hay cosas que no se pueden admitir. La ocupación de un lugar de trabajo es una violación flagrante del derecho de propiedad y es la violación también del derecho de quienes quieren trabajar, como está pasando en estos días en algún caso notorio. Uh-huh. Y no es una extensión natural del derecho de huelga. Eso es una cosa que el próximo gobierno tiene que encararlo de un modo u otro porque es inadmisible.
La propia OIT, ¿no? Nos ha llamado la atención en ese sentido, pero que no es la Organización Internacional de Empresarios.
Es realmente ahí tenemos un problema muy grande. Los expertos en laboral tienen un montón de medidas propuestas en ese sentido y está todo estudiado, se sabe todo. Digo, es un tema de falta de voluntad política o de sesgo por parte de quienes gobiernan.
Ajá. Hay veces que nos quedamos un poco en algunas frases, a veces incluso copiadas de Argentina, y eso confunde a la hora de leer la realidad. Pero hay veces que creo que ayuda también ciertos conceptos, tratar de enmarcarlos, contextualizarlos y a partir de ellos disparar declaraciones o pensamientos. El otro día Richard Reid, ya nos lo había dicho en la televisión y estuvo acá con nosotros la semana pasada, y dijo, y lo dijo a propósito, que en muchas cosas la última década había sido una década perdida, en realidad. Que él creía que el país había desaprovechado la oportunidad en cuanto a la educación, que había desaprovechado la oportunidad en cuanto a la infraestructura, que había desaprovechado la oportunidad en cuanto a la vivienda, y que si en algo se había ganado
era en la economía, pero eso se cae en dos minutos, agregó él. Estamos en esa situación, una década en que la economía...
Comparto plenamente, es más, yo le he puesto nombre a eso mismo que Richard dijo el otro día. Yo hace años ya que vengo hablando del lucro cesante. Lucro cesante es cuando, digamos, un auto tiene un choque, digamos, un camión tiene un choque, bueno, tenemos el lucro cesante y el daño emergente, ¿no? El daño emergente es, bueno, es el costo de arreglar el camión que chocó. El lucro cesante es los fletes que no va a estar cobrando por estar parado. Bueno, yo lo que veo es que tenemos una economía que se caracteriza por el lucro cesante, por la pérdida de oportunidades, por una década donde tuvimos los mejores precios en muchísimo tiempo, que teníamos las tasas de interés más bajas y donde se debió invertir, y se dejó pasar ese tiempo dándole al gasto corriente, diciendo que había espacios fiscales y que se gastaban, se gastó hasta el exceso del ciclo económico, es decir, hasta los ingresos extraordinarios que se sabía que eran transitorios y que un día iban a dejar de estar, se gastaron y se rigidizaron a nivel presupuestal, y ahora es cuando las vacas ya son más flacas y estamos en la fase de abajo del ciclo económico, que tenemos un déficit que apunta a 5 puntos del producto. O sea que efectivamente coincido con Richard Reed en cuanto a que han sido años perdidos, de oportunidades perdidas, y el tema es que esos años perdidos significa personas que no adquirieron la capacitación que el mercado necesita para que ellos se desarrollen y que no van a poder tener las remuneraciones a las que podrían tener si se hubieran capacitado bien, uh-huh. Que las empresas que han pagado caro el flete de una producción de un lugar a otro del país, esa es plata que se perdió y no se recupera. Entonces, es un lucro cesante terrible. De hecho, hoy la inversión del sector privado es similar a la de 2003. El empleo de hoy es similar al de 2008. Y así podríamos seguir con otras variables que muestran que se han perdido años.
Ahí cuando decís eso, el gobierno, el ministro Murro, el presidente lo hizo en su discurso el 1 de marzo, dicen no, pero se perdieron estos 60.000 puestos de trabajo, 50.000, pero antes se crearon 300.000.
Sí, y antes se habían perdido más, y antes se habían creado muchísimos más también. Y entonces, ¿qué? Porque logré que el viento me ayudó y las políticas que yo hice lograron que subieran el número de empleados, entonces tengo un crédito como para perderlos y tirarlos a la marchanta. Ajá. No, eso no debe ser un gobernante, no puede hablar así. Uh-huh. El gobernante tiene que hacerse cargo de los errores, así como pretende pasar factura por sus logros. No puede ser asimétrico. Eso no es un gobernante.
Uh-huh. Uh-huh. Queda claro, porque ahí además mucha gente no termina de cerrar la cifra en la cantidad de desempleados, ¿no? Porque no estamos hablando de la cantidad de desempleados cuando hablamos de los 300.000.
No, tenemos 150.000 desempleados, tenemos algo así como 140.000 subocupados, y tenemos a su vez otros 150.000 aproximadamente personas que están sin registro, o sea, trabajando en negro. Los subocupados, tanto en blanco como en negro. O sea, tenemos casi 500.000 personas con problemas de empleo. Y es cierto.
En el mercado laboral, además, que se vuelve cada vez más exigente.
Pero en 2004 había 1 millón de personas con problemas de empleo. Sí. O sea, hubo una mejoría espectacular, pero de vuelta, ¿me voy a comparar con el peor momento de la historia reciente en décadas que tuvimos? No, es decir... el tema es que hubo un momento a partir del cual dejó de mejorar y empezó el deterioro. Y eso es en gran medida por errores propios.
Cuando todavía faltaba mucho camino por recorrer para llegar a niveles que todos consensuemos como aceptables, ¿no?
Exacto.
En los salarios, en sí. El empleo, en fin, en el Uruguay que uno imagina un paso más allá en el desarrollo.
En las condiciones que tenemos que tener todos nosotros y nuestros hijos y mañana nuestros nietos para que puedan desempeñarse en un mercado laboral que es desafiante y que cada vez más difícil.
¿Estamos a tiempo?
Uf. Siempre se está a tiempo de mejorar las cosas y por más que las cosas que haya que hacer vayan a dar resultados mucho más adelante, hay que empezarlas un día a hacerlas porque ese día se empieza a dar vuelta la cosa.
Es como empezar una dieta o empezar a entrenar. El primer día
claro,
la pasas
decir,
mal.
Cuanto antes, a ver, si hay que reformar la seguridad social, es mejor hacerlo ya y no dentro de 10 años. Porque uno ya se anticipa el problema. Es posible que haya cosas que sean irreversibles o que pueda llevar una generación dar las vueltas. Uh-huh. Pero bueno, confiemos en que el liderazgo uruguayo que se está renovando esté a la altura de las circunstancias y bueno, y se ve en el espejo de algunos de sus mayores que fueron grandes líderes, o que se ve en el espejo de líderes de otros países que en momentos difíciles, como Churchill dijo, sangre, sudor y lágrimas, uh-huh. Y puso en juego su liderazgo, pero sacó al Reino Unido de los problemas en que estaba.
Hay otros espejos en los que mejor ni mirarse.
Claro, no, o hay que mirarse para saber lo que no hay que hacer.
Tal cual.
Exactamente.
Tal cual. Como el del cuento aquel, de la Blancanieves era el espejo, ¿no? Sí. Javier, muchísimas gracias por
estar. No, gracias a ti, es un gusto estar con ustedes.
Javier Daedo pasaba por esta hora de cierre.